Les voy a contar un poquito sobre el juicio que se está llevando adelante aquí en la ciudad de La Plata.
Sí.
Que ha venido con algunas audiencias suspendidas. De hecho, hoy era día de audiencia, pero hoy no va a haber. Pero es con lunes y hubo algunos testimonios más que importantes. Estamos hablando del juicio denominado Fuerza de Tareas 5, que tiene en el banquillo de los acusados a 8 integrantes de la Armada Argentina y de la Prefectura Naval, que desarrollaron su accionar represivo dentro de lo que es la llamada Fuerza de Tareas 5 en la zona de Berisso y Ensenada, fundamentalmente en lo que tenía que ver con el desmembramiento y la represión del movimiento obrero. El lunes declaró, hay uno de las víctimas.
¿Sí?
Se trata de Mario Horacio Reboledo. Mario Horacio Reboledo era un trabajador de YPF, como muchos de los que son víctimas en este juicio. Mario Eduardo Reboledo está desaparecido. Viste que yo les contaba que muchos de los que son caso en este juicio sobrevivieron afortunadamente. Bueno, de entre los desaparecidos está Mario Eduardo Reboledo. A él lo fueron a buscar el 18 de mayo del 67 en Berisso, a su casa. Fue personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero estaban de civil. En la casa estaba la esposa de Reboledo con sus hijos y también la esposa del hermano de Ángel con sus hijos y los padres de ambos hermanos. Como Mario estaba trabajando en YPF y estaba haciendo el turno de la noche, se quedaron toda la noche dentro de la casa amenazando, golpeando y haciendo simulacros de fusilamiento durante toda la noche, esperando que Mario llegue después de haber cumplido su turno en la fábrica. Cuando llegó, lo secuestraron. Lo secuestró esta patrulla, las fuerzas conjuntas, y desde aquel momento prácticamente no ha sabido nada de él. En un momento declaró una prima de Mario Horacio, que contó las alternativas de cuál fue la búsqueda que inició la familia ni bien Mario desapareció, y cuenta que fueron a hacer la denuncia a la Brigada de Investigaciones La Plata, aquí en la ciudad de La Plata, en calle 55, una dependencia que ya no existe más porque la tiraron abajo. Cuenta la madre de Mario que cuando llega a la Brigada de Investigaciones, parte de la gente que había estado en el secuestro de su hijo unos días antes estaba desempeñándose en la Brigada de Investigaciones La Plata. De Mario no se sabe mucho. Se sabe por algunos comentarios que pasó por la Escuela Naval y también por el BIM-3, por comentarios, pero en rigor es bastante difusa la información que se tiene sobre él. Pero quien también declaró fue Ángel Oscar Reboledo, que es su hermano. Y acá viene por ahí una cuestión muy interesante. Para cuando lo secuestran a Mario, Ángel, este hermano que declaró por videoconferencia desde Copenhague, estaba detenido en la unidad 9, porque a él lo habían secuestrado en marzo del 76, el 27 de marzo del 76. Y lo que cuenta Ángel respecto de su propio secuestro es que en el operativo en el que a él lo van a buscar y lo secuestran, él trabajaba en el frigorífico Swift, participó una persona que él conocía porque trabajaba en el frigorífico Swift con él, era sereno y trabajaba en la parte de seguridad. Y estamos hablando del imputado Eduardo Antonio Mesa. Él cuenta que en el operativo de su secuestro estaba Mesa. Él relató que en las sesiones de tortura e interrogatorios estaba Mesa, que Mesa prácticamente es el que comandaba los interrogatorios. En un momento cuando él estaba en Prefectura Naval, que lo golpean muchísimo, le rompen la nariz y empieza a sangrar mucho, y se le mancha un pullover que él tenía y un pañuelo. Bueno, Eduardo Antonio Mesa fue a la casa de sus padres con ese pullover y con ese pañuelo lleno de sangre a decirles que él, que Ángel, había muerto. Y esto no es menor, porque si bien Ángel no es caso en este juicio y sí lo es su hermano, lo que está dando cuenta con esta identificación de Eduardo Antonio Mesa es la continuidad represiva de la Fuerza de Tarea 5 y quiénes eran sus integrantes. Porque cuando lo secuestran a Mario, fue el año siguiente, en el 77, pero el accionar de la Fuerza de Tareas comenzó ya a fines de 1975 y continuó durante todo ese periodo. Él dice, yo lo reconocí por la voz y por el perfume, porque claro, trabajaba con él en el frigorífico. Es más, cuenta que un tiempo antes había habido unas asambleas y que siempre lo veían a Mesa, a Eduardo Antonio Mesa, en las asambleas. Es decir, era personal de inteligencia de la Marina, estaba de alguna manera como infiltrado en el frigorífico para obtener información. Y más interesante aún, para que veamos cómo venía el accionar represivo desde antes, el 12 de junio del 74 fue la última vez que Perón habló por cadena nacional, cuenta sí. Ángel. Dice, dice, yo no estaba trabajando y estábamos trabajando y nos hacen ir del trabajo y todos lo escuchaban a Perón. Dice, esa noche salieron a comer con unos amigos. Cuando estaba volviendo a mi casa, se da cuenta que había unos autos, que había un operativo en la puerta de su casa. Entonces, como advierten esto, se esconden en una casa vecina. Al otro día, cuando va a trabajar al frigorífico, Eduardo Antonio Mesa le dice, ¿anoche tuviste visitas?
Opa.
Y esto era ya en el 1974. Quedó complicado, por supuesto, Mesa, porque esto da cuenta de su participación dentro de lo que era la Fuerza de Tareas 5, que en este caso tiene por lo menos 8 víctimas, le son imputados a Eduardo Antonio Mesa, la mayoría de ellas trabajadores del frigorífico Swift, en donde él, además de trabajar en Prefectura Naval, él era un agente de la Prefectura Naval, trabajaba como sereno, vamos a poner trabajaba entre comillas, porque de alguna manera estaba haciendo inteligencia dentro de la fábrica. Quien también declaró, hizo una declaración muy importante, es Estela de la Cuadra. Estela de la Cuadra es la hija de Licha de la Cuadra. Licha de la Cuadra es la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Es la tía de Ana Libertad Baratti de la Cuadra, una de las últimas nietas en reencontrarse con su familia por el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Y es la hermana de Roberto José, un integrante del PCML, Partido Comunista Marxista Leninista, un activista social y gremial y político muy importante. Y Estela lo que dio cuenta fue, como ya lo había hecho en el juicio Circuito Camps, de la complicidad empresarial, gremial y gubernamental, primero durante la gestión del gobernador Antonio Calabró y luego durante la gestión de facto en la persecución de los obreros, entre otros de la línea 520, que tuvo mucha persecución y desaparecidos, y también del polo fabril de Berisso y Ensenada. Y ella hizo una investigación muy minuciosa en lo que tiene que ver con los archivos, con la documentación de la DIPBA y de demás dependencias. Declaró por su hermano, pero declaró también por todos los obreros de la zona, tan develando de alguna manera cómo era el accionar de inteligencia con los infiltrados dentro de las fábricas, con la marcación de activistas, con la entrega de legajos para las posteriores desapariciones. Un testimonio sumamente importante, con mucha denuncia. Después se despachó hablando de otras cosas que ella consideró que merecía la pena criticar, pero fueron testimonios más que importantes en este juicio que se está llevando adelante aquí en La Plata. Hoy no hay audiencia, retoman el lunes, y advierto que ya estamos entrando en la última etapa. Son los últimos testigos que quedan, testigos de los hechos. Luego van a empezar la etapa de los testigos de concepto, y bueno, ya nos iremos enterando cuándo se espera que empiecen en principio los alegatos.